Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Estamos comenzando semana, ya es lunes 5 de junio. Y lo hacemos como siempre, comenzando, poniendo además en nuestra, nuestro país, una calle positiva. Una calle positiva que nos va a llevar un poquito lejos, porque poco a poco ya vamos conociendo los detalles de la visita que el expresidente Zapatero ha realizado en la cárcel al opositor venezolano Leopoldo López. Se sabe que el encuentro, que tuvo lugar el pasado sábado, pues pilló por sorpresa no solamente al reo, sino también a su familia, a los que ni siquiera se había avisado de que iba a tener lugar esa visita. Y Zapatero acudió a la cárcel, pero no de manera en solitario, no en absoluto. Estuvo todo el rato acompañado por el alcalde chavista de Caracas, Jorge Rodríguez, quien es además muy cercano a Maduro. Lo que no consiguió Felipe González, ni siquiera Albert Rivera pasado hace unos días, ni muchísimos otros mandatarios latinoamericanos que intentaron reunirse con Leopoldo López, pues lo ha conseguido el expresidente español. Zapatero lleva en Venezuela desde el pasado jueves, donde trabaja como mediador para conseguir un eventual diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Y el objetivo, pues, no es otro que solucionar la crisis política y socioeconómica que atraviesa Venezuela. Su misión tiene el respaldo del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y desde aquí seguimos esperando que esto vaya por buenos cauces y dé sus frutos. Pero es que hace tan solo unos minutos, ahora son las 4 y 6, las 3 y 6 en Canarias, hemos sabido que Leopoldo Torres insistió a Rodríguez Zapatero que la prioridad absoluta es el cambio de gobierno en Venezuela, porque es el pueblo el que se está quedando sin tiempo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio, estamos levantando España y somos un equipo impresionante de personas las que ponen en marcha nuestro país. Por ejemplo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo te ha ido el finde?
Bien, pero me he constipado.
No me digas.
Hombre, claro, 30 grados por la tarde y 11 por la noche, pues una no lleva la rebequita y pasa lo que pasa.
Claro, y viene eso así, con ese topecito así.
¿Qué te parece?
Guapísima.
Enseñando hombro,
con el brazo además muy largo que también tienes, y que yo creo que lo suyo sería que hiciera ese programa desde la otra punta de la mesa, no me lo vayas a pegar.
No te vayas a estampar, así, un bofetón. Bueno, ¿tú quieres que te informe de todo lo que vamos a tener a lo largo de la primera hora del programa?
Pues sí, porque para eso nos lo hemos currado.
Bueno, tú seguro que te has enterado del gran obrón que se ha hecho en los Alpes. Es el túnel más largo del mundo.
Sí.
Y en él ha participado una mujer española. Esto nos alegra tanto que te vamos a contar cómo han sido estos 17 años de trabajo, que se dice pronto, ¿eh? 17 años
como,
para hacer...
Como la reforma de tu casa.
Como la reforma, esto está siendo... Más que la reforma, la mudanza, que es horroroso. Bueno, y Carlos Vanaclocha, como siempre, va a venir a hablarnos de deporte, a ponernos en forma, que nos hace falta. Para saber lo que nos tiene hoy preparado, hay que esperar un ratito, Pulpo. Pero vamos, que nada, unos minutos y ya le tenemos.
Y estará aquí. Por aquí, ¿no? Vale, perfecto, me parece muy bien. Además, es importante que sepamos el tiempo que nos espera para el día de hoy. Y para eso tenemos a Gloria López. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Estamos bien, de fin de semana, pero también necesitamos conocer el tiempo que nos espera para comenzar la jornada.
Pues Pulpo, empezamos el lunes con cielos más nubosos en nuestro país, sobre todo en la zona norte, donde además también se esperan lluvias, concretamente en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Cataluña. El resto del país estará mucho más despejado, se espera sol en la Comunidad de Madrid, Andalucía y Extremadura. En cuanto a las temperaturas, suben en la zona centro y bajan en el norte.
Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias.
Y en estos momentos, Pulpo, seguro que hay mucha gente en pie, muchos ponedores que quieren hacer comunidad con nosotros, que no pueden resistirse a hablar componiendo las calles. Algunos ya lo han hecho y esto es lo que nos contaban.
Una amiga me ha hecho partícipe de una asociación que voy a intentar echarle una mano, que se llama Asociación Nuevo Diálogo Junior, que es que los niños ayudan a otros niños.
Agricultor, también ganadero. Tenía mi camión que transportaba ganado para el matadero y las cosas.
Mira, yo soy de Tome, yo soy. Me levanto muy temprano. Yo soy triatleta.
Vivo como juez de paz en la localidad.
He descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais.
Pensaba venir a poner las calles aquí, pero he llegado y ya están puestas, tío. Pues creo que un montón de compañeros que van de ruta.
Yo estoy mirando un almacén donde distribuyen cosas para Huelva, Cádiz, Granada, etcétera, etcétera.
Como casi 30 años que colaboro en un coro. Sobre todo ahora que empieza a durar más el día, hay que levantar la calle el día y la mañana.
Pues he salido de Miami hace 2 horas. Voy con el coche, voy por la Interestatal 95 rumbo New Jersey.
Soy un viajante de seguridad que os escucho todas las noches.
Yo estoy en un departamento de calidad.
Poniendo las calles.
Qué cantidad de mensajes, qué cantidad de ponedores, qué cantidad de actividad en España.
Todos ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si quieres tener el tuyo y formar parte de esta comunidad que pone España en marcha, nos puedes llamar al 950-60-06. Que no puedes hablar, que no puedes llamarnos en estos momentos, bueno, pues nos escribes, que puedes hacerlo al correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Twitter @poniendocalles, y también tenemos cuenta en Facebook Poniendo las Calles.
Tu día comienza aquí, Poniendo las Calles, con el Pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y todos juntos vamos a por el lunes. 1983, una canción maravillosa de Michael Field. Buenos días, España. Montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Comenzamos la semana siendo 5.752 seguidores. Vamos a ver cómo la acabamos y por lo menos a ver si llegamos a los 5.800. Estamos en directo Poniendo las Calles en COPE. Gracias, Edu, por la información de, bueno, que nos cuentas que Coruña ahora mismo está con 17 grados, que está lloviendo y que hace muchísimo bochorno. Así que, Edu, que tengas un gran día. Europa ha inaugurado el túnel, como antes te contábamos cuando comenzábamos el programa, que es el túnel más largo del mundo y el punto que atraviesa son los Alpes. Así que si vas conduciendo, atención, porque te va a interesar sobre todo si tienes delante la rosca, porque facilitará mucho tu trabajo. Va a reducir el tiempo tanto que el transporte de mercancías como para viajeros en uno de los ejes más importantes de Europa. Se han tardado 17 años en su construcción, dando trabajo a 2.600 personas, y lo mejor de todo es que una española ha colaborado en este proyecto, quien además ha pasado por la noche de COPE. Nuestra compañera Gloria López resume esta gran noticia.
Mira, Pulpo, yo no sé si tú te atreverías, pero si intentas cruzar los Alpes andando, creo que tardarías más o menos unas 2 semanas. Desde ahora se puede hacer de una forma mucho más fácil y además mucho más corta, en tan solo 15 minutos. Esto es posible gracias al túnel más largo del mundo. De hecho, ya lo hablábamos el otro día en el programa. Se llama el túnel de base de Santogardo, con una extensión de 57 kilómetros y une el mar Mediterráneo con el mar del Norte. Lo califica muy muy bien, Pulpo. Colosal, grandioso, formidable. Y ha sido precisamente en este proyecto en el que ha formado parte una española, una chica de nuestro país. Se llama Isabel Román y es ingeniera técnica.
57 kilómetros. Lo que pasa que son dos túneles paralelos y en total, sumando las galerías de entrada, las galerías de evacuación y las conexiones, las galerías que hay de conexión entre los dos túneles, que hay una galería cada 300 metros, en total hacen los 151 kilómetros.
Conocemos cuál era su labor aquí.
Cada empresa ha construido su parte del túnel, ¿no? Digamos, de la estructura ferroviaria, yo hablo siempre de estructura ferroviaria, y nosotros, o sea, se generó un puesto que supervisaba todo lo que los demás construían. Y ahí he estado yo, o sea, para entrar y salir del túnel solamente hay una boca, ¿no? De entrada y una boca de salida. Hemos tenido que instalar, o sea, las instalaciones provisionales han sido enormes, o sea, es un 40% del proyecto prácticamente, del presupuesto, para poder organizar y poder trabajar en de la parte de la seguridad dentro del túnel. Entonces, la verdad, es un reto para coordinar a todos los trabajadores, a todas las empresas que tienen que terminar.
Lo que pretendían era construir un nuevo paso que soportara ferrocarriles de hasta 4.000 toneladas. Este proyecto se ha sometido a unas consultas populares en Suiza y al llevar una inversión tan grande como es 10.000 millones de euros, se preguntó al pueblo. La respuesta no fue otra que luz verde por parte del 64% de los suizos.
Ellos terminaban su tramo, entonces nosotros hemos ido. Vale, muy bien, hemos comprobado que todo se ha ejecutado conforme al proyecto, ¿no? Y que todo cumple las prescripciones técnicas, las normativas. Uh-huh. Y hasta entonces para mí y para mis compañeros, en total hemos sido 5, ha sido, o sea, relativamente llevadero, ¿no? Bueno, ha habido días que nos hemos tirado todo el día en la obra, pero nosotros no hemos estado días continuos, una semana tras otra, yendo para la, estando dentro del túnel. Yuyu, pues no, la verdad que no, al principio fue un poco curioso porque, bueno, hay muchos alemanes, hay, no sé, suizos, por supuesto, pero sobre todo Alemania, ¿no? Media Alemania también está aquí metida. Entonces era como yo aquí, española, en un puesto de dirección y ahora, ¿qué tengo que hacer, no?
Ole, pues y claro.
O sea, que al principio fue, bueno, he tenido mis momentos, ¿no? Porque a veces quería gritar, quería decirlo todo, como tú lo dices en español, y en alemán yo no tenía tanta soltura realmente.
Pero sentido, o sea, del humor sí, Isabel, ¿eh? Porque en esa entrevista en Suiza, anda, que lo que les dijiste...
Y ya sabes, Pulpo, que la naturalidad pues es a veces así. Aunque la entrevista a ella le salió tan bien, que ha colaborado en la construcción del túnel más largo del mundo.
Pues nada, llegamos al aeropuerto, cogimos nuestro coche de alquiler, nos fuimos para la entrevista, vale, nos estaban esperando con los brazos abiertos. Nos saludamos. ¿Qué tal el viaje? Pues muy bien, pero la verdad que un poco claustrofóbico con tanto túnel.
Ay, mi marido me iba a matar después. Dice, pero ¿cómo se te ocurre decir eso?
Y después va y hace el túnel más largo del mundo, que va a unir el norte con el sur de Europa, que va a cambiar absolutamente todas las comunicaciones de los europeos a nivel político, económico.
Ella es de Granada y tanto su ciudad natal como su familia sienten verdadero orgullo por su trabajo.
Hoy, que en este tema me emociona un poco, pues mi madre hoy súper emocionada. Y mi familia, bueno, mi padre sí que murió y la verdad, pero yo sé que él me está viendo y seguro que sería un honor para él. Y nada.
Con ese cariño, Isabel, habrá sido duro salir de España, ¿no? Con el cariño con el que hablas ahora.
Pues sí, porque además, o sea, tengo 4 hermanas y un hermano que son espléndidos. Y toda la familia están casados, tengo 12 sobrinos, perdona. Y todos me quieren con locura, soy la única que no tengo hijos y soy su tita, ¿no? Todos siempre me dicen, oye, yo quiero ser como tú. Cada
bueno.
vez que me vean, yo quiero ser jefa, yo quiero...
¿Pero en qué momento se plantea a alguien irse tan tan lejos de su país?
La verdad que estaba muy bien, lo que pasa es que se pusieron las cosas feas y bueno, pues me fui al paro. Cuando me dijeron que sí, dije, pues vale, venga, pues vámonos. Y yo me vine y entonces yo me vine el 1 de enero, mi marido me acompañó, hizo 3 entrevistas de trabajo y en marzo empezó él. Se fue para España, dejó su trabajo en España y se vino para acá conmigo, o sea que
bueno,
salió todo rodado.
Todo redondo, igual que haber destripado a los Alpes, por debajo.
Pues sí,
igual de bien.
Estos túneles no solamente son los más largos, también son infinitamente completos. Mira, te voy a contar. Tienen sensores para detectar incendios, emisiones de gases peligrosos, frenos bloqueados. Entrará en servicio a partir del mes de diciembre de este mismo año. Se podrá atravesar a una velocidad de más de 250 kilómetros por hora. Y quizás sea como si los Alpes se hubieran evaporado.
Bueno, es que... A ver, mi marido es alemán, lo tengo que decir también, ¿sabes?
Ah, claro, este pequeño detalle, claro.
Sí, lo conocí en Alemania, se vino conmigo a España después de terminar la carrera.
Qué bueno.
Y se empezó allí a trabajar en España y ha estado trabajando en España hasta que se ha venido así, está conmigo otra vez.
Oye, por cierto, que ya que estás, que si pasas por allí, que no se te olvide llamarnos y contarnos cómo es la experiencia de pasar debajo del túnel más largo del mundo.
María es una ponedora que está en Almería y nos pide un tango porque le encanta bailar y sigue haciéndolo a sus 91 años que cumple precisamente hoy. Y Gerardo Lamas nos decía en Facebook, Pulpo, un abrazo desde Extremadura. A ver cuándo te pones un tanguito de Gardel y que sigan los éxitos.
3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro cóctel y amor. Pisito que puso mable. Ya no espera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana, porque no maulla el amor. Y todo a media luz es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz que eres púrpura interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Al 1224, telefonea sin temor. De tarde y con masita, de noche tango y cantor. Los domingos y danzantes, los lunes de solación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz es un brujo el amor.
Las 4:24 de la mañana, una hora menos en Canarias. Quiero dar los buenos días a la gente que ya nos está escribiendo en nuestro Twitter, @poniendocallesLPC, Hampa el Hampa, a Laura González, a Edu, a Cinca Z y a Joaquín Cuenca. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Y toca ya, como siempre a esta hora, pues repasar esas noticias que nos han resultado más interesantes. Son siempre temas sociales o curiosos que seguro te sorprenden. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Empezamos hoy con la crónica negra, Pulpo, porque mira qué suceso más raro nos llega desde Gerona.
A ver.
Una mujer de 28 años y un hombre de 46 han sido encontrados muertos en una lancha de lujo que se encontraba atracada en el puerto de Roses. Ambos habían sido vistos la noche anterior cenando en un restaurante situado en uno de los muelles, el sábado. Y la mujer es de origen ruso, el hombre tiene la nacionalidad italiana, el barco tenía bandera italiana. Los investigadores afirman que no hay señales de violencia. No se cree que les hayan asesinado, ni tan siquiera que se trate de un crimen de violencia machista. Todo apunta, eso sí, a que los fallecimientos se deben a una intoxicación por alguna sustancia.
¡Ostras!
Todo muy extraño, la verdad. Seguro que en unos días sabemos más sobre lo sucedido, pero de momento es así como un tema un poco raro.
¡Qué raro!
Raro.
Raro.
Entonces, dos con mucho dinero, porque parece ser, por lo que cuenta la mala lengua, que se gastaron un dinero en el restaurante en cuestión.
Igual alguna ostra que estaba mala.
Pues cualquier cosa.
O la perla que se le quedó.
No te las ponen con perla, ¿no?
Bueno, depende.
Lo de la perla es algo muy curioso.
En los dibujos animados, sí.
Sí. En Bob Esponja.
Por ejemplo. Esa película es muy bonita.
Bueno, hablando de intoxicación, Pulpo, la verdad es que muchas veces no tenemos ni idea de lo que realmente estamos comiendo. Tú pides en un restaurante unas gambas a la plancha, por ejemplo, pensando que proceden de Huelva, por poner un ejemplo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad.
Un buen ejemplo en Huelva.
Es que, según un reportaje que he leído en El Confidencial, la gran mayoría del marisco que consumimos procede de la flota congeladora industrial del Pacífico, del Índico y del Atlántico Sur.
Pero qué fuerte.
Sí, yo no tenía ni idea con los buenos productos que hay en España.
Y además que nuestros puestos de mercado siempre están presumiendo que es producto de aquí, de
Hombre,
producto
las gambas,
nacional.
Los carabineros,
claro.
Pues nada, que procede de la flota congeladora industrial del Pacífico, fuerte. Índico y Atlántico Sur. Mira, seguro que muchos nos están escuchando.
Te voy a decir, algún ponedor que esté transportando
eso. A ver si nos llaman y nos lo cuentan lo que hay de verdad en todo esto.
¿De dónde viene el marisquito?
Mira, no, esto no es lo peor de todo. Lo peor es saber que además las piscifactorías en Tailandia, India o Indonesia se encuentran abarrotadas y están repletas además de antibióticos, desinfectantes, claro, y parasiticidas. Queda un poquito de cosa ya pedir ahora unos langostinos. Bueno, lo cierto es que el uso de estos productos está prohibido en la Unión Europea, de ahí que en los últimos meses se hayan incrementado los controles de las gambas y de los langostinos que proceden de estos países. Aún así, el problema sigue estando ahí. Un engaño más, parece ser, al que nos tienen sometidos.
Si hay algún ponedor que esté ahora mismo con su camión y que vaya transportando gamba o algún tipo de pescado o de marisco, que nos cuente dónde está viniendo ese pescado, por favor. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006.
Te hablo ahora de una niña cuya reacción al recibir una muñeca se ha hecho viral en Facebook. La historia tiene miga, ¿eh? La pequeña lleva una prótesis en una de sus piernas y por su cumpleaños sus padres le han regalado una muñeca que tiene la misma minusvalía.
Qué bueno.
De hecho, la prótesis es exactamente igual que la suya, es rosa. Sin dar crédito, la niña pasa de la risa al llanto al no poder contener la emoción.
¡Qué bien!
No te creas lo que estoy viendo. Se echa a reír y ahora llora. Tiene la pierna como yo, dice. Te quiero, a su madre.
Bueno, por favor.
Bueno, es que es precioso. El vídeo se colgó hace tan solo unos días. Tiene ya más de 24 millones de reproducciones en Facebook.
Qué barbaridad.
Si nuestros ponedores quieren verlo, está colgado también, ¿eh?, en nuestras redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles. Y bueno, ¿tú sabrías decirme exactamente cuántas claves y contraseñas tienes?
Uf, más de 30.
Es que ya más lo sabía 30. Yo.
Y, las voy renovando cada mes.
Mira, como mínimo todos tenemos más de 5. He puesto como mínimo la gente normal. Yo sabía que tú ibas a decir... Pues,
es que yo
la
no
hueva.
Soy normal.
Bancos, correo, empresa, red o redes sociales a las que estemos adscritos y móvil. Esas son las mínimas que tenemos todos. Bueno, si ya sumas el ordenador, la tablet, las tiendas online a las que estás adscrito o con las que compras. Bueno, nos volvemos locos. Por no tener que memorizarlas todas, ¿qué terminamos haciendo la mayoría de usuarios? Tú no, pero el resto sí, incluida yo. Pues tirarnos a lo fácil, que si el cumpleaños, la fecha en la que te casaste, el nacimiento de tus hijos y el clásico 123456, que por cierto tiene el dudoso honor de ser la contraseña más insegura de 2014 y 2015, es decir, que se usa.
Claro, claro que la
usa. 123456.
Claro que sí.
Además, es que estás aburrido.
Muchas veces te puedes estar quitándole el código a un aparato, marcando eso simplemente. Es que es así, ¿eh?
Bueno, hartos de ser víctimas de los hackers, Microsoft ha tomado cartas en el asunto y desde ahora va a prohibir a sus clientes utilizar esas claves tontas.
Muy bien.
Para ello ha creado una guía. Si la clave que introduces coincide con las de ese listado, te va a impedir su uso. Es decir, te va a decir clave no válida. Ya. De todos modos, las contraseñas parecen algo del pasado, ¿eh, Pulpo? Así que deja ya de inventártelas. Porque todas las compañías trabajan en la tecnología biométrica. En breve vamos a acceder a nuestros registros gracias al iris del ojo, al reconocimiento facial, a la voz, a la huella dactilar, que ya hay móviles, lo de la huella dactilar, ya hay móviles que funcionan así. Por ejemplo, el de mi marido, que yo creo que lo ha puesto para que no le mire el móvil.
Pero no se lo mirarían, ¿no?
Yo no.
Ah, vale.
No suelo mirar.
Eso es feísimo.
Yo tengo,
¿eh?,
bastante con ver el mío. Uf. Que hay veces que no me da ni tiempo.
Yo tuve una novia que me controlaba, me quedaba escondido mirando y me miraba el teléfono. Era espectacular.
Qué horror.
Me miraba el teléfono con todas las cosas que tengo yo ahí. Pero bueno, que hay que ser cotilla.
¿Pero cómo hacía? ¿Cuando tú mirabas ella encima del hombro? Como en el metro, cuando te leen el libro.
No, estábamos, por ejemplo, en un restaurante, yo me iba, dejaba el teléfono encima y en cuanto yo
me lo puedo creer.
Me iba para el baño, yo me quedaba escondido mirando y estaba la tronca mirando el teléfono.
Ahí me cuentas cosas muy raras.
Pero te lo juro que la verdad es que esta estaba de verdad.
Estaba como la maraca. Bueno, antes de ir con la música, te cuento que Brad Pitt tiene casa en España, ¿eh? Otro actor de Hollywood que se pirra por nuestras costas, en este caso por Mallorca. La villa le ha costado 3,5 millones de euros y la casa cuenta con vistas al mar. Michael Douglas y Claudia Schiffer son otros asiduos veraneantes de la isla, que creo que Michael Douglas quería venderla, pero no hay tu tía, al menos de momento.
Hombre, saben elegir. Mallorca es un sitio maravilloso, ¿eh?
Vamos.
Pero maravilloso.
Ya me gustaría a mí. Terminamos con Sorry de Justin Bieber porque una cantante de indie pop norteamericana ha presentado una demanda contra el artista canadiense por plagio.
No.
Según esta mujer, fragmentos de este tema que escuchamos son suyos, así que le reclama derechos de autor y beneficios sustanciales. Tengo que decir que he escuchado la canción de la amiga en cuestión.
¿Y cómo la notas tú?
Hay un puntito este, pero al principio de su canción, luego el resto es como un huevo, una castaña.
Y bueno, a ver qué dice la justicia, al fin y al cabo, se tendrán que someter al veredicto.
Pues sí, la demanda está interpuesta.
Pues esta canción está muy bien, y es Justin Bieber. ¿Quién me lo iba a decir a mí? A Justin Bieber, poniéndolo aquí, poniendo las calles. Bueno, estoy viendo el otro lado del cristal que el teléfono no para y Mónica está ahí cogiendo llamadas como si no costase. En el teléfono gratuito 950-6006.
Es que no cuestan.
Claro, también es verdad. Es que es gratuito, es verdad. 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know. Down, is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Las 4:33 de la mañana en directo estamos poniendo las calles. Ahora mismo las temperaturas en España, la verdad es que son un tanto curiosas. Precisamente en Coruña 16 grados, perdón, hay 19 en Valencia, 16 en Madrid y 18 en Sevilla. Tenemos a Cipri, que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900 50 60 06. Estábamos buscando a gente que esté transportando marisco y ahí está el que va transportando el qué. Cipri, cuéntanoslo.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Pues mira, yo ando recogiendo leche por aquí, por las granjas de la provincia de Salamanca.
Correcto, correcto. Y cuéntame, ¿de dónde sale esa leche?
De las ovejas.
Leche de oveja para luego hacer queso del bueno, ¿verdad?
Efectivamente. Yo la recojo, la enfriamos y luego ya la llevamos por ahí a las fábricas García Vaquero, en fin, por ahí, a varias fábricas.
¿Has estado ordeñando ahora, esta hora, 4:34?
No. Yo ando yo solo recogiendo leche. La gente todavía no ha madrugado.
¿Y dónde estaba esa leche entonces?
Aquí está en las salas de ordeño. Ajá. Yo entonces voy, tengo la llave de la sala de ordeño, voy, la cojo, le cierro también la puerta y a otro ganadero.
Qué bueno. ¿Y has visto las ovejillas ahora?
Por aquí, por las arribes del Duero. No, ahora no las veo. Están por ahí dormidas todavía.
Oye, ¿cómo duermen las ovejas, macho? ¿Las has visto?
Pues tumbadas.
¿Se tumban?
Se tumban y a dormir. Desde luego duermen poco, yo creo. Yo creo que ahora de noche, como por el día calienta tanto, ahora por la noche comen.
Serán insomnes como la gran mayoría de la audiencia de este programa, ¿verdad?
Vaya, que la vida nos dais para pasar las mañanas más amenas, porque a estas horas por aquí, madre mía.
Es verdad. ¿Qué te queda de trabajo a ti ahora?
Pues mira, empecé a las 2:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por ahí más o menos.
¿Y durante toda la mañana estás moviendo leche de un lado a otro?
Sí, recogiendo leche. Recojo unos 30 o 30 y algún ganadero y por aquí paso la mañana.
¿Y las diferentes marcas de queso te piden un determinado tipo de leche?
Bueno, eso dicen ellos, pero luego la leche la compran.
Si no la procesan y ya está, ¿no?
Donde la pillan más barata y así la hacen.
¿En serio? Sí. ¿Hacen eso de verdad?
Sí, claro. Bueno.
Si yo supiera, ¿no?
Sí, claro. La leche es la leche, como dice el refrán.
Claro. ¿Y siempre te has dedicado a la leche?
Pues mira, 27 años llevo en la cooperativa esta de Cogalaz. Aquí 27 años llevo.
¿Qué nombre tienen las cooperativas, verdad? Más similares. ¿La tuya cómo se llama?
Cogalaz.
Cogalaz.
¿Terminado en D?
Cogalaz.
Sí.
Cogalaz, que es cooperativa gallega láctea.
Sociedad Cooperativa de Lácteos y Derivados, de aquí de Salamanca. No, de Gallega no, de Salamanca.
Qué crack, macho. Y en esa empresa tan a gusto que estás, ¿verdad, hermano?
Pues mira, ya... Hombre, a gusto sí, pero que ya los años ya van pesando también. Ya no es lo que era yo.
Pero tienes voz de ser jovencito, ¿eh?
No, bueno, pues ya no es tanto.
44.
No, alguno más.
46.
58.
Por eso digo, 58, 59, ¿no?
Ahí anda.
Qué grande, Cipri. ¿Hace mucho que nos escuchas?
Pues mira, antes escuchaba... Bueno, a la Herrera siempre lo he seguido. Uh-huh. Pero a vosotros, pues la verdad que tenía otro programa por aquí que era de una emisora local. Uh-huh. Pero por donde ando ahora se escucha mal. Y empecé a poner vosotros también, que ahora entra mejor. Porque antes no entrábamos mal la COPE. Y estoy encantado con escucharos, ¿eh?
Hombre, es que ahora hablamos con más fuerza. Hablamos ahora con más fuerza.
Sí.
Me han puesto un brazo en el micrófono y me lo pongo así alto y me tienes que estar escuchando mucho mejor.
El día que libro me fastidia no escucharte, de verdad. A ti, a la Herrera sobre todo. Herrera, pues sois unos cracks, desde luego.
Qué buena frase me has dejado para la promoción del programa. Cipri, te mando un abrazo fuerte y el diploma, que certifica que eres un ponedor de calle, ¿vale?
Y otro para vosotros, muchas gracias.
A ti, hermano. Vamos a hacer un poquito de deporte ahora.
Seguir así.
Gracias. Las 4:37, 3:37 en Canarias.
Hala, un abrazo.
Los Cool and the Gun, con Fresh poniendo las calles. Somos el primer despertador de España. Además, estamos, ¿cómo te diría yo? Comenzando en la semana, en este lunes tan especial, en el que las temperaturas van subiendo poco a poco. Eso nos gusta, ¿eh?
Somehow I've got to live.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues resulta que Vanaclocha nos está poniendo al día poco a poco en cuanto al deporte. Ya sabes que pertenece al equipo de deportes de la cadena COPE. También se viene a poner las calles aquí con nosotros. Y encima nos va metiendo el gusanillo del deporte en el cuerpo. Buenos días, Vanaclocha.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues poco a poco los ponedores van haciendo deporte, que era lo que nos habíamos marcado como objetivo en el mes de septiembre.
Sí, pues sí, Pulpo. Ya estamos poniendo deberes a toda la gente que ya ha corrido esos 10 kilómetros que sugerimos durante la temporada o que ya ha hecho alguna cicloturista durante este mes, porque habíamos puesto deberes bastante exigentes y la verdad es que por el feedback que tenemos con los oyentes, Pulpo, la gente se ha portado, la gente ha cumplido al dedillo con los deberes, la gente se ha esforzado, que es lo más importante, y la gente ama el deporte. Hay gente que tenía vida totalmente sedentaria, Pulpo, y gracias al plan saludable que tienes en Poniendo las Calles, les hemos animado y ya no se despegan de las zapatillas o cogen la bicicleta el fin de semana.
Teníamos que haber montado una tienda de deporte, Vanaclocha, hace dos añitos, tres años, y nos hubiésemos ganado
pues
un dinerito.
Mira, si hubieras tenido más visión en eso, hace tres años hubieras montado una tienda de deporte, sobre todo focalizada en ropa de runner y taller de bicicletas, porque el boom en España ha sido bestial. Solo te digo, creo que ya lo dijimos hace ya unos meses, que las grandes marcas deportivas venden en España ahora mismo el 300% más de lo que vendían en material de running. En cuanto a material me refiero, zapatillas, camisetas, mallas, pantalones, todo tipo de gadgets, exactamente todo, venden el 300% más de lo que vendían hace 6-7 años. Fíjate, el boom, que ya no es un boom ni una moda, porque las modas van y vienen, es una costumbre.
También hay gente que aprovecha la ropa deportiva para mostrar lo peor de uno mismo, ¿no? Porque yo cuando voy al colegio a recoger a mi hija, veo a cada madre y a cada padre con unos chandalitos y con unas prendas deportivas que digo, ¿dónde vas, alma de cántaro?
Sí, sí, la verdad que son los pantalones estos que se llaman pitillo, por así decirlo, pero en formato sport. Sí, ropa, pantalones ajustados también, y hay gente que evidentemente no le luce igual que a otros. Lo que pasa es que es verdad que es tal boom, o sea, sobre todo la sección que hemos propuesto este año de Plan Saludable era concienciar a la gente, no solo teóricamente para decirles, oye, qué bonito es correr, ahora está de moda, salid al Retiro a cualquier parque de vuestra ciudad de España y veréis a las 7 de la tarde, más ahora en junio, gente de todo tipo corriendo. La historia era hacer un plan saludable para que la gente se esfuerce y sobre todo goce luego con esa ducha posterior, que siempre digo, Pulpo, que
eso te
lo
gusta
mejor
mucho,
de todo es la ducha después de hacer ejercicio, esa hora, hora y media, dos horas que ha salido uno con la bicicleta, que se ha esforzado, que se ha desgastado y que dice, joder, es que me merezco luego una cerveza o me merezco luego un capricho, una buena comilona.
Es lo que te iba a decir, que a lo mejor una tienda de deportes y a la vez podíamos, si nos sobra algo de dinero, montar una cervecería, porque también en España, mira que se bebe cerveza, ¿eh?
Muchos de nuestros oyentes, algunos mails que nos han llegado, han comprobado que en la meta de algunas carreras se sirve cerveza, eso sí, sin alcohol, por el tema del lúpulo y de la malta, que es muy buena sobre todo para recuperarse y acelerar la recuperación por el tema de las agujetas.
Tú siempre has bebido mucho, Vanaclocha, acuérdate, hace años.
No, 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 yo he tenido mi época adolescente como la has tenido tú, pero yo ahora sé de...
A mí no me metas en el saco, que yo te estoy hablando de ti. O sea, tú has bebido bastante, Vanaclocha.
No, yo he bebido lo que bebe un chaval de 18, 20, 22, ahora ya no. Ahora
claro,
ya...
Como ya te lo has bebido todo, ahora ya no puedes.
Ahora hago una vida muy saludable. Tengo mis días de running, días de descanso también. Soy muy estricto, o casi muy estricto, de las comidas, con pocos caprichos. Y la verdad es que me siento muchísimo mejor.
Eso sí que es verdad. Pero nos tenemos que poner en la piel del currante, el ponedor que nos está escuchando ahora y que sabe que tiene que cambiar los hábitos de su vida. Yo el primero, ojo, yo el primero. Pero es que tenemos que concienciarnos y tenemos que mover un poco el cuerpo. Es fundamental, Vanaclocha, fundamental.
Yo pongo el caso siempre, Pulpo, de un exfumador. Un tío que ha fumado toda la vida, fumador activo, y de repente, sin terapias, sin diván de un psicólogo, directamente dice, hasta aquí, bruscamente, lo deja, ipso facto. Cuando pasan los meses, reconoce que, joder, eso de levantarte, abrir la ventana, inspirar y suspirar es una gozada.
Descubrir aromas.
Lo mismo pasa con el running, o lo mismo pasa con el ciclismo, o lo mismo pasa porque le haya picado el gusanillo de ir a la piscina dos, tres días a la semana. Aquí tampoco somos muy exigentes. No decimos que hay que hacer ejercicio diariamente o cinco o seis días, pero dos, tres días sí hay que buscarse, dos, tres días a la semana hay que buscarse un ratillo para los padres de familia, para los solteros, para la gente que tiene compromisos laborales o que trabaja 12 horas, hay que buscarse un ratillo al día para ir al gimnasio, para calzarse las zapatillas, sudar un poco, porque al final, a la larga, con los años, el cuerpo lo va a agradecer.
Lo de calzarse es una cosa que es importante. Escúchame una cosa, Vanaclocha, y hay que tomárselo en serio. También la ropa deportiva, estarás conmigo que coge olor enseguida.
Joder, tienes ojeriza tú a la ropa deportiva. Pero para eso hay que, claro, es que no hace falta meter en la lavadora la ropa deportiva todos los días. ¿No? Un truquillo. Yo no meto todos los días las prendas transpirables, que no son de algodón, evidentemente, con meterlas en un barreño con un poquito de jabón directamente, lo dejas ahí hora, hora y media y ya lo cuelgas y al día siguiente está seco y huele perfecto.
Bueno, claro, perfecto, pero eso ya se ha lavado, si le has metido jabón y un poquito de agua.
Sí, exactamente, pero no hace falta meterlo en la lavadora y gastar viajes en la lavadora cada dos por tres.
qué ecológico. Bueno, hay un montón de carreras en este mes de junio, es espectacular. Sí. La de carreras que hay por toda España, la de gente que se está apuntando y el negocio que es para muchos. Gente que las monta bien y gente que las monta mal, pero hay un montón de gente que sale a correr los fines de semana y eso mola, ¿eh?
Para un ejemplo, voy a poner un ejemplo y claro, la gente se preguntará, ¿cuánto costará montar no una carrera ya de 10 kilómetros en un pueblo perdido de La Mancha, con mis respetos a La Mancha, o de León, de Extremadura?
Siempre has tenido cosas contra La Mancha, ¿eh?
No, nunca, al revés, amo La Mancha. Por ejemplo, Chema Martínez ha sido director técnico, del Maratón de Madrid durante varios años. Director técnico significa que él sugiere, pero luego lo tiene que aprobar evidentemente el Ayuntamiento de Madrid, uh-huh, y lo tiene que aprobar la Concejalía también de Urbanismo de Madrid, el recorrido del maratón el día del año que se establece. Claro, esto se hace, la gente se preguntará, ¿por qué son tan pronto las carreras? Pues evidentemente las carreras urbanas suelen ser a las 9 o si acaso 10 de la mañana no se puede un domingo cortar el tráfico a las 12 del mediodía. Claro, al final pones patas arriba a la ciudad. Claro. Pero por ejemplo, Chema Martínez ha contado alguna vez en kilómetro 42 del partido a las 12 que las sesiones para organizar el circuito y el recorrido del Maratón de Madrid, 42 kilómetros por toda la metrópolis,
es
un auténtico coñazo, porque directamente tú tienes 1000 reuniones con Concejalía de Madrid y la Concejalía te dice, por esta calle se puede, por esta no, esta avenida se puede cortar hasta tal hora, ahora por Serrano, claro, ahora por Velázquez, por Morillo,
claro.
Exactamente, salimos a la Casa de Campo, volvemos por Virgen del Puerto, Vicente Calderón, etcétera. Estoy hablando de Madrid, evidentemente, pero en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, pasará exactamente lo mismo. Al final, es muchísima organización. Hay que contratar también el tema de SAMUR, hay que contratar fisios, hay que recuperadores,
todo,
emergencias,
claro,
que tiene que estar activa, habituallamientos, seguridad, no solo de agua, seguridad también, muchísimos voluntarios también para asistir en los habituallamientos. Claro, al final, una carrera, aunque sea de 10 kilómetros, ya implica un grupo humano importante, ni que decir, tiene un maratón, por supuesto.
Tendríamos que hacer un día una carrera de ponedores, un fin de semana, quedar con nuestra audiencia.
Oye, tú que tienes mucha influencia y contactos en el ayuntamiento, propone una carrera de 10 kilómetros la próxima temporada de ponedores, de poniendo las calles 10 kilómetros, ¿qué te parece?
Yo lo voy a intentar en Madrid, claro, si lo organizo por ejemplo en Albacete, como tú con Castilla-La Mancha no quieres nada, pues no me vas a echar un cable, pero bueno, lo intentaré.
Bueno, mira, eso es un reto para el año que viene, se lo propones al departamento de publicidad de COPE y oye, puede ser una ocasión bonita para congregar a la gente.
Muy bien, Manacrocha, que te vaya muy bien en la Eurocopa.
Muchísimas gracias.
Estamos en COPE, poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Son las 5:50 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles. Nuestro artista de la semana es Antonio Flores. Y más que nada porque ha habido un montón de ponedores que así nos lo pidieron. Gabriel Moll nos decía, simplemente rogaros, tuvierais un recuerdo para el cantante y autor Antonio Flores en el 21 aniversario de su fallecimiento. Agradecido de antemano, un cordial saludo para todos vosotros y en particular a los oyentes en general. Y firmaba Gabriel. Y Cinca Z desde Palma de Mallorca nos pedía Antonio Flores para artista de la semana, al igual que Juan Antonio, que es de Villena y que charlamos con él desde Puerto Rico, y nos pedía a Antonio Flores, que le encanta. Bueno, pues Antonio González Flores nacía el 14 de noviembre de 1961 en Madrid. Nacía en el seno de una familia muy ligada al mundo artístico. Era el único varón del matrimonio entre la cantante Lola Flores, la faraona, y el guitarrista Antonio González el Pescailla. Y él era el segundo de los tres hijos del matrimonio y hermano de las también cantantes Lolita y Rosario. Él era autor de grandes canciones. De hecho, la que vamos a escuchar hoy como primera canción de toda esta semana se llama No dudaría. La compuso él en su primer disco titulado Antonio y se presentó en un programa de televisión muy exitoso de la época. Era Aplauso. Y esta canción es todo un himno a la violencia convertido en canción. Escúchala, disfrútala. Es una gran canción de Antonio Flores, nuestro artista de la semana.
olvidar todo aquello que fui. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para
Antonio Flores, nuestro artista de la semana. Todos los días iremos conociéndole un poquito más, al igual que sus canciones, que las iremos recordando. 20 años ya, 21 concretamente, de su fallecimiento. Maldita droga, maldita droga. 4:54, hora menos en Canarias. Hay un montón de noticias que en muchos programas pasan absolutamente desapercibidas, pero aquí no, y además te las cuenta Beatriz Calderón. Bea.
Los ponedores, como el resto de ciudadanos, solemos quejarnos de los impuestos que pagamos, Pulpo, y lo cierto es que no nos faltan motivos. Si hacemos cuentas, si sumamos todos los impuestos que un español medio paga a lo largo del año, y no me refiero solo al IRPF, que estamos ahora mismo con ello, sino también al IVA, las cotizaciones sociales, los impuestos especiales, hasta el 29 de junio de cada año no empezaríamos a tener dinero en el bolsillo. Es decir, todo lo que ingresáramos
para ellos
iría destinado a los impuestos. Uh-huh. Si lo que nos cobraran fuera todos los impuestos seguidos, sería así. No tendríamos nada hasta el 29 de junio.
Madre mía, pues se queda ahí dinerito.
Mira, tras 180 días trabajando para hacer frente a los pagos, nos quedan 186 para disfrutar de nuestro sueldo. Como en todo, en esto los españoles tampoco somos todos iguales. Si vives en Ceuta, Melilla y La Rioja, antes del 27 de junio pues vas a estar liberado. Pero, amigo, si resides en Cataluña, Cantabria o Castilla-La Mancha, allí hasta el 4 de julio no terminan de pagar esos impuestos. Así que nada, no es esperar que quedan solo unas semanitas.
Ya no queda nada.
Te queda poco.
Ya no queda nada.
Bueno, pues este fin de semana he leído en El Mundo un reportaje muy interesante en el que han repasado las empresas españolas donde más miman a los empleados.
¿No, sí?
Vamos, en aquellas en las que todos querríamos trabajar. Aunque se crea lo contrario en España, los ciudadanos valoramos muchas otras cosas además del sueldo. Por ejemplo, libertad de horarios, jornada continua, salir antes de las 6 de la tarde, opción de trabajar desde casa, primas cuando las cosas van bien, oportunidades de formación, es decir, que te paguen un máster, servicios, por ejemplo, que tenga guardería, asesor inmobiliario. Incluso ya hay algunas con servicio de recados que te recogen la chaqueta del tinte si a ti no te da tiempo.
¡Qué bueno!
Claro.
¡Qué puntazo!
Es que eso también es libertad de horarios.
Hombre, claro, si te lo hacen por ti.
Por ejemplo, yo tendría que salir a las 6, pero no puedes salir a las 6. Pero la empresa te pone a alguien que te haga el recado que tendrías que hacer. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal.
Bueno, pues ahora yo te cuento. Todo esto que te acabo de contar, que es el paraíso, lo ofrece en España la auditoría KPMG, que lleva 8 años siendo reconocida como la mejor compañía para trabajar en nuestro país. También aparecen en la lista Mercadona, Inditex y empresas tecnológicas como Google o Amazon. Ah, y si trabajas en aseguradoras como Liberty o Cofidis, tienes la posibilidad de hacer deporte, acudir a un nutricionista y practicar yoga sin salir de la oficina.
¡Qué bueno!
¿Qué te parece todos estos servicios en una empresa?
Me parece súper bien.
Además, es verdad que solamente incentivar con el sueldo, yo creo que hay otras cosas que también se pueden hacer.
Claro que sí, además hay aspectos conciliadores, que eso mola.
Eso está genial. Y lo de pagar un máster o una formación extra al trabajador.
Claro.
Está fenomenal.
Está bastante bien.
Lo cierto es que una empresa así te cambia la vida. ¿Y sabes qué otra cosa te cambia la vida?
Bueno, muchas.
Bueno, pues una Thermomix.
Me encanta.
Por ejemplo, tú la tienes.
Yo sí, y casi me quedo sin ella.
¿Por qué?
Porque también se la quería llevar. ¿Mi ex?
Pues que se la lleve, que tú no sabes ya, cómo es la nueva. Bueno,
pues
bueno,
me plantea ahí ya cuando se iba.
Ya con ella.
Mi Thermomix no la, te la llevas. La dejas ahí. Y la madre, déjalo, que compraremos una mejor. Nos ha jodido.
Pues te voy, te voy a decir una cosa. La que ha salido este año es excepcional. Se la ha comprado mi suegra y es maravillosa. Bueno, la historia es que los que no somos muy apañados, que es mi caso, pues te puedes convertir en todo un cocinillas gracias al aparatito. Y la verdad es que muchos pensarán que estamos en estos momentos haciendo un microespacio.
No,
pero no es
nada.
El caso. Es que
es un dato.
El grupo Borgware, que la comercializa, es noticia en España porque el pasado año alcanzó su récord de facturación en nuestro país.
¡Qué barbaridad!
Los ingresos ascendieron a 178 millones de euros, que es un 17% más que en 2014, y cada 3 minutos y medio se vende este robot de cocina en España.
Es muy cómodo para cocinar, ¿eh? Es muy cómodo. A mí me gusta, lo utilizo muchísimo, ¿eh?
Mira, es que los purés de los niños no tardas nada, por ejemplo.
Y manchas muy poco y está pendiente de las cosas. Tú le vas añadiendo las cositas y lo va haciendo.
Y luego cosas sencillas. Puedes hacer pan.
Puedes hacer de todo. Masa para pizza. Yo hago un tiramisú con la Thermomix, que es impresionante. Hago un salmorejo espectacular.
No, no, es que sale riquísimo.
Lentejas, marmitaco. Son mis platos estrella. Cuando viene gente a casa,
una sopa
yo cocino
de marisco, hice yo en una ocasión.
Con marisco de que, mira, hablando del marisco, que hablábamos antes de marisco, que nos cuenta Juan Moreno Sánchez, dice, la mayor parte de las gambas pulpo que comemos son peruanas o ecuatorianas.
Tú imagínate.
Feliz semana. O sea, que lo que estábamos contando
algo,
antes.
Algo de razón llevaba. Bueno, el precio de la Thermomix son 1.100 euros, pero a cambio corta, mezcla, bate, emulsiona, amasa, pica y cuece. ¿No te digo más?
Un montón de cosas.
Y bueno, vamos a terminar esta primera hora del programa, que mira qué bonito, con el bolero de Ravel, porque esta pieza del compositor francés Maurice Ravel está liberada desde el pasado 1 de mayo de derechos de autor.
Porque ya han pasado 30 años, ¿no? 30
o
40
70,
años.
70 años.
70 años ya.
En este caso, de todos modos, estaban sujetas a unas condiciones especiales, porque los autores de Entreguerras tuvieron una situación especial. Entonces ha durado un poquito más, porque esto es de 1928.
Qué bonita canción.
Pero a partir del 1 de mayo, liberado. Ha generado desde el 28 que se creó 500 millones de euros en derechos.
Con toda la lógica del mundo. Voy a mandar un saludo a Dionisio, que está en Córdoba, que ha trabajado toda su vida en el campo. Y también a Víctor Manuel, que, bueno, pues ha estado soldando en una gran parte de su vida. Y ahora, pues, sus hijos se están encargando de seguir con el trabajo y con los negocios de él. Así que, Víctor Manuel, Dionisio, gracias por poner las calles con nosotros.